Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros muy flamencos con esa presentación ya en Sevilla, después de hacerlo previamente ayer mismo en París, de la próxima edición de la Bienal de Flamenco que va a tener lugar este otoño en la capital hispalense. Y como no puede ser de otra forma, hasta esa presentación de tiros largos y en el casino de la exposición, se ha ido este mediodía Carlos López para conocer detalles y hablar con algunos de los artistas presentes para luego venir aquí ahora y contarlo. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Buenas tarde, así es. De hecho acabo de llegar.
Acaba de llegar porque además, bueno, había también problemas para desplazarse.
Sí, ha habido problemas con una manifestación de tractoristas, así que he tardado muchísimo para ir y para muchísimo volver. Para volver. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Pues sí, la edición número 24 de la Bienal, que se dedica pues a dos efemérides en torno a Pepe Marchena. Por un lado, el 50 aniversario de su muerte.
Sí, sí.
Y por otro lado, pues el primer siglo de aquello que se llamó ópera flamenca, un término que ahora después vamos a detallar más detenidamente, pero en el que hay pues la clásica picaresca española, vamos a decir, detrás de denominar un espectáculo flamenco
como sí, ópera flamenca.
Como ópera.
Pero
como
de eso un siglo.
Eso, de eso hace,
o sea,
un siglo.
Se cumple un siglo.
De ese contexto, de ese concepto. Sí, sí. Que ahora se reivindica, de hecho sí, se va a realizar un espectáculo
dentro, digamos, de la Bienal.
Dentro, entonces, de la Bienal, un espectáculo homenajeando, digamos, aquella etapa, a los años 20, que también fueron unos años dorados. Sí, sí. Porque además en 1926, La Voz de su Amo, que era un sello,
sí, discográfico, sí, el del perrito, ¿no?
El del perrito. Pues el del perrito fue el encargado en grabar por primera vez. Pues una voz flamenca con micrófono. Ajá. Electrificado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, la industria musical de este país pues se inició, que entonces creo que el 70%, no creo, afirmo, creo que el 70% de la producción musical era flamenco.
Era flamenco, fíjate. ¿Sabes? Sí, sí, lo ocupaba,
sí, sí,
todo.
El Bad Bunny de la época era el Carbonerillo. ¿Qué te parece?
Bueno, que el símil viene muy bien traído. Hombre, no lo llamaban para un intermedio de...
Bueno, ellos se lo perdían,
claro.
Ellos se lo perdían, también te digo.
Bueno, es una cita, desde luego, esta de esta presentación en sí, ¿no? Y luego, cuando se desarrolle, ¿no?, la Bienal, es una cita de los flamencos más destacados, decimos, sí, en la que seguro, bueno, que también ha estado presente hoy, lo que ha sido hoy la presentación, pues el recuerdo, ¿no?, uno de ellos, a Rafael Amador, de cuya, sí, muerte, pues, dábamos cuenta aquí ayer, a esta misma hora, ¿verdad? No sé si ha tenido
ocasión cuenta
de hablar
ayer,
con...
También le he preguntado, sí, uh-huh, sí, he preguntado a mucho flamenco. Uh-huh. Bueno, a todos los que he podido y no se me han escapado, y pues a algunos le he preguntado, sobre todo a algunos que, bueno, que sí teníamos vínculo, bueno, pues están desolados, ¿no? Aunque... Uh-huh. Era una noticia que, por otro lado, pues era esperada, porque,
claro,
bueno, era,
uh-huh,
una persona que arrastraba, digamos, problemas de salud desde hace, uh-huh, tiempo y tal. Pero bueno, no deja de ser un golpe, ¿no? Y sobre todo lo que ha significado para la música. Yo, personalmente, si me preguntas, diré que se ha sido injusto como con otra
figura,
tanto,
sí,
con otras tantos... Con Remedios Amaya, que la vamos, uh-huh, a escuchar. Uh-huh. Que es pues una grande de la música popular en español y que se ha sido injusto también con ella.
Uh-huh, mira,
y que sigue llenando, ojo, sigue haciendo sold out, ¿eh?
Sí,
de hecho,
sí,
le he preguntado porque hace meses, el otoño pasado, hubo un ciclo, no sé si lo recuerdas, que en el que los flamencos iban a salas de concierto,
sí, uh-huh,
a mandar la sala X,
sí,
ella,
sí,
ella
fue también
cantó en sala X. Y
llenó,
hizo un sold out, pero hizo un sold out como dos semanas antes.
Sí,
¿eh?
Sí, fíjate. Uh-huh. Bueno, hay esa reivindicación también, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a escuchar esos testimonios, ¿no?, que tú has recabado. Hablaremos también de más música, en este caso música de cámara, con el festival que se le dedica en Málaga, del que nos va a hablar enseguida también nuestros compañeros desde allí, creo que Eduardo Ramos, ¿no?, que ha tenido una entrevista también con los responsables, y de cine también con otro festival, este en Jaén, aunque hablaremos incluso de un ciclo de cine vasco que va a tener lugar en Granada. Y hoy tampoco van a faltar los libros. hoy con uno del conferenciante y novelista también, Andrés Pascual, todo un referente en cuanto a eso de la motivación personal, al que hemos traído a veces para tratar sobre sus novelas, sobre su narrativa, igualmente motivantes por las historias inspiradoras en las que se centra, y con quien hoy vamos a hablar pues de su último libro, que se lee casi casi como una novela y que nos revela el poder del entusiasmo. Así que intentaremos despedirnos hoy transmitiendo un mensaje entusiasta que alegre un poquito el gris panorama que nos rodea. Por lo pronto vamos a ir ya empezando y lo vamos a hacer con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, como hemos dicho al principio, viene de allí, con todas las dificultades para ir y para volver, Carlos López, del Casino de la Exposición de Sevilla, donde ha tenido lugar ese acto oficial de presentación de la programación de la 24ª Bienal de Flamenco de Sevilla. Ese evento que va a reunir un año más, cada dos años como lo hace, a los artistas participantes, instituciones y agentes culturales que hacen posible, bueno, pues esta nueva edición, y como decimos, pues ya van 24 de la Bienal.
24 con novedades importantes, voy a decir algunas, bueno, te lo va a decir, vamos a escuchar ahora
al director, ¿no?
Al director.
Pero tú puedes ir avanzando, director, poniendo titulares.
Director y compañero nuestro también, de la radio. También. Luis Ibarra, bueno, pues sí, algunas novedades. Se incorpora efectivamente el Teatro de la Maestranza, se incorpora como espacio la Maestranza, es decir, la Plaza de Toros, donde también se va a hacer, ajá, el espectáculo inaugural, pues haciendo referencia precisamente a una especie de homenaje, de gran homenaje a esa etapa, ¿no?, de la ópera flamenca, haciendo referencia a Pepe Marchena, como decimos, la ópera flamenca. Porque dice, bueno, por esto de ópera flamenca, se decía entonces que Pepe Marchena vistió la ópera de smoking, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, qué bonito, muy lírico. Sí. Pero después hay una razón prosaica y verdadera, ajá, ¿no? Que es que los espectáculos de ópera, he dicho antes que el 70% de la producción musical de España de la época, hace 100 años,
era flamenco.
Era flamenco. Uh-huh. ¿Eso qué significaba? Que claro, pues el Estado, que no es tonto, ajá, dice, pues yo voy a grabar con un impuesto mayor a los espectáculos flamencos
que a los otros.
Que a los otros. Claro, y entonces, claro, la ópera tenía un gravamen fiscal menor. Ajá. Y entonces, el que se inventó esto, que era
la ley, hizo la trampa.
Exactamente, que era un empresario catalán. No es por nada, pero hombre, que era...
Sabía de dinero y de cómo
lo vio claro y dijo, vamos a decir ópera flamenca. Esto es ópera, es flamenca,
claro, claro,
pero es ópera.
Pero fiscalmente esto es ópera.
Pero fiscalmente son dos, es un 2% menos.
Exactamente, sí, claro. Que espabilado.
Sí, sí, muy espabilado.
Bueno,
Rinconete y Cortadillo.
Totalmente.
Ya lo decía Cervantes, ¿no? Lo escribió, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar primero, sí, como decimos, a Luis Ibarra, que nos desgrane pues algunos datos, y ahora yo después contaré otros.
Venga, vale.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues así es, de hecho nos encontramos precisamente en este espacio que se va a recuperar para la Bienal y para la cultura en general de la ciudad, y nos encontramos con el director de la Bienal, con Luis Ibarra, director y compañero nuestro de la radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues un verdadero placer, deseando estaba de contar ya toda la programación, ya empieza también la venta de entrada justo mañana. Y encantadísimo, muy muy contento.
Bueno, Luis se ha tirado como media hora explicando toda la programación. Es muy larga, no vamos a estar tanto tiempo, Luis, pero vamos a detallar los platos fuertes de esta Bienal. Para empezar, por ejemplo, pues este espacio, el Teatro López de Vega, se recupera con este espectáculo tan especial, ¿no? ¿Cómo se escriben Las Palmas? ¿Cómo se escribirá Las Palmas de Dorantes?
El que podría responder bien a eso es el propio Dorantes. Pero sí, las puertas de este teatro emblemático de la Bienal y de Sevilla se abren con Fractal Arcano, que es un estreno absoluto de David Dorantes, y ha escrito una obra para piano y palma. Después se clausura con Alfonso Losa, el bailaor de Madrid, con un estreno absoluto también. Va a repasar grandes hitos de la danza flamenca para crear coreografías a partir de ellas. Y entre medias, pues fíjate, un Rafael Riqueni con Tim Rice, el saxofonista de los Rolling Stones, una Aurora Vargas junto a Juana Amaya, la bailaora, una noche dedicada a la sevillana, otra noche para Maite Martín, Arcángel, Antonio Reyes, David Coria, que también está. Bueno, hay una programación fuerte en el Teatro López de Vega y, por supuesto, en los otros espacios.
Otros espacios que se recuperan también, pues el Hotel Triana, por ejemplo.
El Hotel Triana va a ser, vamos a dedicarle 3 noches, la primera de ellas dedicada a mujeres gitanas, con Remedios Amaya, con la Fabi, con Montse Cortés. Después seguiremos con, nos abrimos a la provincia, con los artistas de Los Palacios, y terminamos con Andalucía en el Tiempo, una noche dedicada a toda Andalucía, donde habrá artistas de cada provincia, uno por provincia, cantaores que apenas se programan. Curro Lucena, el Pecas, el Parrón, el Boquerón, Carmen de la Jara, Romerito de Jerez, José Sorroche de Almería, José Lete de Linares, Paqui Corpas de Málaga. Bueno, un artista por provincia, artistas que los que somos de mi generación no hemos tenido ocasión de verlos prácticamente en un escenario, menos siquiera a todos juntos.
Bueno, este espectáculo de Los Palacios, de hecho Los Palacios es la primera vez que aparece, digamos, como territorio flamenco dentro de la Bienal, además con nuestro compañero Manuel Curao dirigiendo ese espectáculo. Otra novedad importante, Sara Vara regresa a la Bienal después de 14 años.
Pues sí, Sara Vara regresa después de 14 años para inaugurar la temporada escénica en Sevilla desde el Teatro de la Maestranza con el estreno absoluto de Infinita, una obra que, como ocurría con Los Palacios, se dedica a Andalucía. Es una oda a las provincias de Andalucía de la compañía de Sara Vara, una obra que nace en el seno de la Bienal y que después estará durante años girando por todo el mundo. También espectáculo muy importante el de la Plaza de Toros como antesala de todo, donde tendremos a un José Mercé, el Ballet Flamenco Andalucía, José de la Tomás Arcángel, la Tremendita, Patricia Guerrero, en fin, son tantísimos.
Ángel Toledano también hace doblete porque también está en el Teatro Alameda, creo, ¿no?
Está inaugurando el Teatro Alameda. Los artistas que están en la gala, algunos de ellos tienen después su propio espectáculo, como es el caso de José Mercé, que tendrá otro día en el Teatro de la Maestranza con Toque en Arrebato. Tendremos también a Juan Manuel Cañizares en ese Maestranza, el maestro con la Orquesta Sinfónica de Sevilla a la guitarra. Bueno, una programación yo creo tan intensa que hay que detenerse en ella para atenderla.
También Tremendita hace doblete, también estrena su nuevo disco, lo va a estrenar en otro de estos espacios, que es, de hecho, el Teatro Central.
Sí, el Teatro Central se abre y se cierra con cante, y entre medias lo que tiene es una radiografía del baile, con figuras tan consagradas de la contemporaneidad como Olga Pericet o Andrés Marín, con nuevos valores como Sara Jiménez o Juan Tomás de la Molía, que estará junto a Águeda Saavedra, y con artistas tan genuinos, tan especiales como José Maya, entre otros, porque son tantísimos que es una programación bastante intensa. Empezaba con La Tremendita y termina el Teatro Central con Sandra Carrasco y David Daral, con la segunda parte de Recordando a Marchena, a Pepe Marchena.
Pepe Marchena, precisamente, y no solo Pepe Marchena, también, bueno, pues se conmemora pues estos 100 años, este primer siglo de la ópera flamenca, que hay una historia muy simpática detrás, una historia para evitar los aranceles, ¿no?, para evitar impuestos.
Sí, la ópera flamenca se llamó así porque los empresarios de la época, Bedrines en concreto, entendió que llamándose ópera flamenca se beneficiaba del beneficio fiscal que tenía la ópera, que tributaba al 7% frente a las variedades que donde estaba incluido el flamenco, que tributaban al 10%. Entonces tenían una reducción fiscal llamándose ópera flamenca, aunque aquello no tuviera nada de ópera.
Bueno, son muchísimos, creo que son 70 y tantos espectáculos en total, ¿no?
Son más de 70, 72 funciones.
72 funciones, pues casi la mitad son estrenos.
Más de la mitad, 52 son estrenos, nuevas producciones, espectáculos que se estrenan en la Bienal. De ellos lo dividimos en estrenos absolutos y noches únicas.
Estrenos absolutos, noches únicas. Iremos desgranando toda la Bienal porque hay mucho que hablar todavía de la Bienal, aún lo tenemos en el horizonte. Valga esta pincelada que ya tiene bastante información. Muchísimas gracias por atendernos, Luis.
Muchísimas gracias.
Sí, porque cuando Luis Ibarra da unas pinceladas al director de la Bienal, bueno, te está dando bastante datos,
es que,
ya.
Antes de esto ha hablado evidentemente ahí para la sala,
sí, para
y
todos
tal,
los presentes,
nosotros,
claro.
sonido de mesa, ¿no? Uh-huh. Y claro, se ha tirado hablando 37 minutos.
Sí, sí, me lo creo.
37 minutos, sí, ya es que se come.
Claro, ya cuenta la programación completa. Hoy no lo vamos a poner, ayer ya pusimos mucho.
Exactamente, entonces vamos a condensar, porque como hecho lo vamos a...
Claro,
a
tenemos mucho para hablarlo.
Vamos a hablar y vamos a profundizar luego. Pero bueno, me parece como primer apunte.
Hombre, no, claro, sí, que tengamos
mal,
ya...
Ha hablado del lema, claro. Nos ha contado así más o menos a grosso modo, pues lo más
destacado
resaltado,
de
lo más destacado. Uh-huh. Y bueno, vamos ahora, si te parece, con algunos de los protagonistas, con algunos de los
artistas que han estado,
de los
allí.
Artistas que han estado allí. Y que,
y que van a participar luego y en la Bienal.
Y que van a participar en la Bienal. Había uh-huh. muchísimos, yo he grabado a bastantes, la verdad.
Sí. Hoy vamos a escuchar a lo mejor unos pocos, ¿no?
Hoy vamos a escuchar unos pocos y mañana vamos a escuchar otros pocos.
Sí, claro, yo creo que sí, que nos vamos vamos a tener que repartir un poquito, porque estoy mirando ya la hora y creo yo que... Y también se enrollan, ¿eh? Claro. Pero además, bueno, lo habrás preguntado también qué es lo que van a llevar, ¿no? A la
yo he preguntado qué es lo que van a llevar, también le he preguntado a algunos de ellos, sobre todo los que tenían pues más cercanía, digamos,
con Rafa Amador, ¿no?
Bueno, pues por esa pérdida también. Uh-huh. Y bueno, yo todos me han contestado y ilusionados, la verdad, algunos porque volvían, otros porque... Debutaban por primera vez, esto está ahí de todo. Y mañana más.
Vamos a una parte. Venga, los primeros, los afortunados que van a hablar hoy.
Eso. Bueno, pues por fin ya estamos aquí con uno de los protagonistas, uno de los grandes protagonistas, porque se va a encargar de inaugurar este espacio que se recupera para la Bienal y para la cultura en general de Sevilla. Con el López de Vega, y estamos hablando con nuestro genial Dorantes. ¿Qué tal, Dorantes? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar contigo.
Bueno, ¿cómo te sientes después de este anuncio, ¿no? Vas a inaugurar, te vas a encargar, pues, de recuperar este espacio.
Bueno, es un gran honor, o sea, que se abre el López de Vega, ¿no? Con el día 12, además, que es el día que yo estreno el espectáculo, y se abre justo el mismo día que... Ah, porque lo inauguro yo, ¿no? Pues para mí es un gran honor, ¿no? Estamos hablando de uno de los teatros más importante, ¿no? Y con tanto simbolismo, ¿no? Dentro de Sevilla y de la Bienal, ¿no? Para mí es un gustazo.
Ha estado pues unos 3 años cerrado y se recupera por fin, además con un espectáculo, como decimos, que es un estreno, que es muy particular, así que voy a dejar que lo explique.
Bueno, sí, es Fractal Arcano, que... Bueno, Fractal es como se puede decir, que es la parte más matemática, y Arcano es lo secreto, lo que yo he cogido de mi familia, ¿no? Entonces se mezcla la parte más simbólica del orden, pero a la vez también el alma, lo que sale directamente de dentro, ¿no? Y de lo heredado, ¿no? Entonces hago una unión de los dos conceptos a través de un formato que es 6 palmeros y piano solo, ¿no?
Es decir, que la percusión está súper presente en este... En este espectáculo, es decir, porque es piano y palmas, ¿no?
Sí, solamente piano y palmas. O sea,
¿cómo se escribe las palmas?
Pues ahí estoy liado. O sea, que estoy escribiendo las palmas, por supuesto, el concepto en cada momento de lo que estoy componiendo. Bueno, es posible escribirse, y sobre todo lo que quiero conseguir es el sonido de lo que yo he vivido desde pequeño en mi familia, ¿no? Eso se puede decir, ¿no?
Las palmas, digamos, que representan lo primitivo, ¿no? O la herencia también, en cierto modo.
Sí, lo primitivo, pero también hacia un enfoque hacia el futuro también, ¿no? Se mezcla un poco de todo.
Interesantísimo. Desgraciadamente lo conocimos ayer, la desaparición de Rafa Rafaelillo, como se le llama en el mundo del argot flamenco, Amador. Bueno, ¿qué ha significado Rafael Amador para el mundo del flamenco y para la vanguardia de este país?
Pues para el mundo del flamenco, para el mundo de la música, de España incluso entero, ha significado era un creativo innato, era una persona con mucha creatividad que ha aportado mucho musicalmente, y estamos hablando de Pata Negra, ¿no? Y estamos hablando también de uno de los creadores de ese concepto musical, de esa forma de contar la historia a través de la música, ¿no? Entonces se nos ha ido un grande de nuestra música.
Sin duda alguna. De otro grande, palabras de otro grande y de otro vanguardista desde la tradición, David Peña Dorantes, muchísimas gracias por atender.
Encantado.
Bueno, y vamos a hablar también ahora con un compañero de la radio, vamos a decir, con José de los Camarones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí en la Bienal, ¿no? Y en Sevilla, muy bien, muy contento, muy feliz.
Tú participas con un espectáculo junto a Capullo de Jerez.
Sí, ¿no? Los flamencos no van a la barbería.
¿Y eso cuándo vas a ir? ¿Dónde?
Bueno, no he quedado bien. ¿En qué sitio lo hacemos? ¿Los flamencos no van a la barbería?
Los flamencos no van a la barbería el 30 de septiembre en el Teatro de Alameda.
El Teatro de Alameda, que digamos que es como uno de los espacios de la vanguardia, vamos a decir, ¿no? Aunque la vanguardia, pero desde la tradición. ¿Qué habéis preparado, José? Lo que puedas decir, lo que puedas contar.
Bueno, lo que hemos preparado es a su forma, yo a la mía, ¿me entiendes? Pero dentro de un contexto de equilibrio, de emoción, de espiritualidad, ¿no? Y lo que en sí es Jerez, ¿eh? Porque claro, aquí se habla de Jerez, ¿no? Y bueno...
¿Es puro en el corazón de la Alameda?
Sí, totalmente. Esa es la respuesta más sabia que yo he escuchado en esta mañana, con todo mi respeto a todos. Y loco de contento, ¿no?, de estar aquí con Miguel, ¿no?, el capullo, ¿no? Y de verdad que va a ser un espectáculo que va a dar mucho que hablar, pero mucho que hablar.
Allí estaremos, o sea, por cierto, de barbería, perfecto, porque está súper bien afeitadito, viene, vamos, de punta en blanco, muchas gracias.
A ti.
Vamos a hablar también, por supuesto, con Joselito Acedo. ¿Qué tal, Joselito?
Encantado de verte y de estar aquí en la presentación de Bienal, es una maravilla, aquí estamos muy bien.
Y yo también de verte a ti, que además traes otro estreno también tú a la Bienal, ¿no?
Traigo un estreno que se llama Patio, recordando a los patios de Triana, a ese momento de comunidad de los espacios de Triana, y he intentado rescatar de alguna forma bonito el estar con gente de los que nos quedan, de los pocos que nos quedan, y va a haber artistas invitados y va a ser una cosa muy bonita.
Lo que pueda, aunque se tiene que presentar este espectáculo, todavía no se ha presentado, pero lo que pueda desvelar, algo así, algún apunte para la audiencia de Canal Sur.
Creo que va a ser una cosa muy, muy auténtica y muy conmemorativa. Va a ser una cosa de Triana, va a oler a Triana.
Triana, ¿dónde se va a hacer?
Teatro Alameda.
El Teatro Alameda también, tú también otro de los jóvenes del Teatro Alameda. El Teatro Alameda tiene una programación muy interesante. Sí, está Ángel, está Capullo de Jerez con José de los Camarones.
Sí, la verdad es que voy a intentar darle el sitio verdaderamente a las personas que de los que quedan en Triana y de la gente que... generaciones antiguas y gente también más actual, y darle el sitio tal como en un teatro, en su sitio.
Joselito, hemos conocido conocimos la desgraciada noticia de la muerte de Rafael Amador. ¿Qué ha significado, Rafael, bajo tu punto de vista, tú que eres joven, para la música de este país, no solo para el flamenco?
Pues te voy a hablar personalmente, para mí ha sido mi banda sonora, Rafael. He tenido la gran suerte de tocar con él, de conocerlo. Para mí Rafael ha sido genio, creador, y es el que ha creado el nuevo flamenco, el rock flamenco andaluz. Para mí Rafaelillo, junto a Raimundo, por supuesto, su hermano, ¿no?, que para mí son, pero para mí son creadores, son genios.
¿Qué le debe todos estos nuevos creadores del flamenco que se acercan al flamenco, incluso desde otros puntos de vista que no son el flamenco? ¿Qué le deben a Rafael, a Pata Negra, a todos estos creadores?
Todo, el sonido, todo, la improvisación. Es que Pata Negra ha sido, yo creo que, por lo menos para mí, ¿no?, la banda sonora de mucha gente, y aparte la puerta que abrieron en ese momento. O sea, la mezcla de... del flamenco con el rock, con todo esa energía, esa electricidad, esa fuerza callejera y sobre todo esa gitanería, ¿no? Son más gitano y más guapo que era Rafaelillo, por Dios.
Pues si lo dices tú, ya no voy a apuntar nada más. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, estamos hablando de flamenco de Triana, flamencos de Jerez, flamencos de Granada, flamencos de toda Andalucía, del resto del país, pero es que el flamenco nace donde le da la gana, y también en Chile. Vamos a hablar con Pituquete, nuestro querido guitarrista. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí, primera vez que voy a tocar en la Bienal.
Primera vez, exactamente, ¿cuándo?
El día 26 y 27 de septiembre en San Luis de los Franceses.
Ah, qué sitio más chulo. ¿Y qué vas a presentar?
Mira, voy a estar junto a Encarna Anillo, porque vamos a presentar un nuevo trabajo discográfico que se llama Camino de Flores, el primer disco de cante flamenco grabado en la fragua de Camarón, y donde he tenido el gusto de hacer la dirección musical y además escribir las letras de los cantes.
¿Qué cantes son? ¿Cómo lo habéis estructurado?
Mira, son cantes tradicionales. Ahí tenemos desde Alegría de Córdoba hasta una bulería por fiesta. Y realmente todo va con un concepto muy bonito que ahora no puedo detallar, pero hay como un hilo conductual basado en la emoción, y todo esto un poco en el lenguaje del flamenco, pero con un mensaje más universal.
Pero esto lo detallarán más adelante cuando se presente, digamos, ¿no?
Por supuesto. Y ahí estaremos, la verdad que feliz de estar en esta Bienal. Y lo que tú dices, ¿no?, al final los flamencos nacen donde quieren. El flamenco es un lenguaje que requiere mucho trabajo, respeto, admiración, pero hay que darse la oportunidad de hacerlo aunque no hayan nacido en la cuna, ¿no?
Hace un par de días vimos el espectáculo de Bad Bunny, ¿no?
Sí.
En el que se hacía mucha referencia, ¿no?, sobre todo en el último disco, a las raíces. Hay una raíz común entre el flamenco y toda la música folclórica iberoamericana.
Imagínate, hay una raíz enorme. De hecho, en el libro de América en el Flamenco, Faustino Núñez dice que de alguna forma a Latinoamérica se le han dado como migajas, ¿no? Un poquito de los cantes de ida y vuelta, pero realmente ese intercambio que hubo en más de 5 siglos es como la presencia árabe aquí en Andalucía. O sea, no es solamente algo anecdótico, es algo que parte de la esencia. Y creo que Latinoamérica como el flamenco, cuando hablas de pureza, es absurdo. La pureza es el mestizaje. Entonces, realmente, al final, somos partes de una historia. Y cada uno cuenta una parte, ¿no? Es un trocito.
Cada uno es una provincia distinta de Andalucía.
Eso.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, que ahí han estado Dorante, estaba Joselito Acedo, estaba Pituquete.
Pituquete, exactamente. Y mira, nos queda todavía Remedios Amaya, Patricia Guerrero, Ana Morales, Andrés Marín, María Marín, que no son hermanos.
Ah, aunque tengan el apellido ahí.
Y David Aral. Y no sé si me olvido alguno, que igual sí.
Sí, bueno, pues todo eso habrá que escucharlo mañana. Yo, Pituquete, al final tú le llegas y has preguntado de...
Tú me preguntarás, pero claro, ahora va a ser capaz de preguntarle de la, de, por Bad Bunny.
Pues Bad Bunny.
Pues sí,
porque yo te llevo escuchando desde, bueno, toda la mañana, hasta que te has ido a hablar con los flamencos de la impresión de Bad Bunny, ¿no?
Claro, además me parece que ha hecho una cosa muy flamenca, porque los flamencos son bastante punky.
Sí, sí.
Y este ha dicho, ¿qué pasa? Que Tran y los suyos no quieren español, pues toma 2 tazas, ¿no? Y ha cantado por derecho y además tiene mucha referencia, lo podemos comentar incluso mañana, muchísimas referencias culturales, pues mira, desde el boxeo hasta por supuesto los primeros de reggaetón, pero también a la salsa clásica, al folclore, a toda América, evidentemente, incluso, y además termina con algo que no se ha dicho en ningún sitio, pero termina con una frase que es de, que la menciona René, de Residente, sí. Es decir, de Calle 13, pues digamos, uno de los malditos ahora, un poco, en la industria también, claro, norteamericana, ¿no? Puertorriqueño, en su último disco, que tiene una canción que dice, esto no es América, y él empieza diciendo, estamos aquí.
Ajá. Y ahí es como terminaba, cuando dejaba
aquí,
el balón,
lo tira con rabia.
Lo tira con rabia y con fuerza ahí, ¿no?
Estamos aquí.
Que se note. Bueno, mira, lo que ha dado de sí es una presentación de la Bienal del Flamenco que no hemos terminado de contar porque nos quedan...
Es que nos queda mucho todavía.
Todavía
es
algunos de los artistas invitados.
Y los que se escaparon, ¿eh?
Y los que se te escaparon, que no sabes lo que se perdieron.
Exactamente.
La oportunidad de contar aquí qué es lo que van a llevar esta edición de la Bienal. Lo harán más adelante, pero esa primicia... Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. A la Bienal volveremos de todas maneras ya mañana. Así que ahora nos vamos a ir a hablar un poquito de cine.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y nos vamos a ir hasta Jaén, porque comienza la muestra de cine inédito en Jaén, lo hace hoy con el reconocido documental Lorca en La Habana, del que hemos hablado aquí también bastante, ¿no?
Bastante.
En su momento. Va a finalizar el día 22 con un homenaje a Pablo Berger, al director de Blancanieves o de Robot Dreams, entre otros.
Robot Dreams, qué bonita la
Qué
película.
Bonita, ¿verdad? Y que tendrá lugar ese homenaje ya en Cazorla. Son en total 25 producciones, entre ellas hay preestrenos y películas nominadas para los Goya. Y bueno, van a estar actores, directores y productores que van a volver a dialogar con los espectadores sobre el estado de la industria cinematográfica española. Hoy, bueno, se proyecta a Lorca en La Habana, como decimos, con José Antonio Torres y Antonio Manuel Rodríguez. Esto va a ser a las 8 en los multicines La Loma. De esta edición, de este festival de cine inédito, nos informa mejor desde allí, desde Jaén, Lola Ruiz.
El cine español llega a los cines de Jaén, a Orihuela de Guadalimar, a Cazorla, a 3 institutos de la capital y, como novedad, a la prisión provincial. Premian a jienenses como Rosario Pardo y a Antonio del Real. Premian a Pablo Berger y premian, por supuesto, al aficionado al cine. Enrique Iznaola es director de la muestra del cine español inédito en Jaén.
Los 3 premios que damos son especialmente merecidos y además tenemos una especial empatía con ellos, porque tanto con Rosario como con Antonio como con Pablo son 3 personas que siempre han estado ahí dispuestas a colaborar en la muestra.
Gratis o por 3 euros, hay producciones que aspiran a la mejor película española en los Goya, otras que todavía no se han estrenado. Cortos de película, películas para menores y reconocidos documentales. y junto a ellos actores, actrices, directores y productores que presentan su obra, su trabajo y que en mesa redonda dialogan con los espectadores. África Colomo, diputada provincial de Cultura.
Este año presentamos una selección de 25 largometrajes, que son 4 más que la edición anterior y que abarcan todos los géneros y también reflejan la diversidad y la riqueza de nuestro cine español, teniendo además un peso muy marcado la presencia de nuevos realizadores y realizadoras que desde luego van a marcar el futuro de nuestro cine.
Jóvenes promesas y consagradas glorias. Son 25 años defendiendo el cine, acercando el cine y uniendo a lo mejor del cine español con los amantes del cine en Jaén. Es la muestra del cine español inédito en Jaén, o lo que es igual, una programación de cine hasta el sábado 22 de febrero.
Y hasta el próximo jueves, los amantes del cine español tienen una cita también en la Universidad de Granada con el ciclo de conferencias que la institución dedica al cine vasco. Manuela Pastor.
El cine como el mejor escaparate para mostrar historias de calidad con un enfoque narrativo en euskera centra la nueva actividad cultural de Videoclub Universitario La Madraza. Antonio Collados es su director.
Llevamos tiempo trabajando para reconocer el valor del cine español, no solamente internacional, y ponerlo en el lugar que se merece. Y yo creo que Moriarty Producciones son una de esas productoras que desde luego elevan el nivel de la cultura en España.
Los directores de la productora vasca de visita ya en la ciudad acompañarán y debatirán junto a los espectadores algunos de sus trabajos realizados durante sus 25 años de trayectoria, desde sus primeros cortometrajes hasta los filmes conocidos como La trinchera infinita o Marco, John Garaño de Moriarty.
Si nos invita a venir a Granada, pues es siempre como algo tentador, ¿no? Además, sí que hemos recibido premios y homenajes a nuestra trayectoria, pero es la primera vez que nos hacen un ciclo, ¿no?
Tercero B o el método de julio serán algunos de los trabajos que se proyectarán en un espacio tan de cine como ha calificado Aitor Arregui como la sala máxima del Quinto Centenario.
Muy cinematográfico el espacio sala, Quinto Centenario, sí, ¿no? Sí, sí. La misma sala ya casi como que nos salía un poco pensar que se podría hacer un thriller. No prometemos nada, pero cuidado.
Y ahí queda la cosa, un posible escenario de thriller.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y hoy se ha presentado Metrópolis, que es el nombre que este año recibe el Festival Internacional de Música de Cámara de Málaga, que se va a celebrar ya el próximo mes de mayo. Se articula a través de 5 conciertos que hacen referencia a ciudades que han tenido históricamente mucha importancia en la música clásica: Leipzig, Nueva York, París, Viena y Madrid. Nuestro compañero Eduardo Ramos ha hablado con los responsables de este festival de música de cámara. Lo escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues se trata ya de la edición, si no nos equivocamos, edición número 14 de este Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica, que tiene por supuesto a los violinistas Jesús Reina y Ana Lise, con quien nos encontramos, pues bueno, sus dos cabezas de cartel y los ideólogos y organizadores de todo este evento. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Gracias por estar con nosotros. Una nueva edición, 14 años, que vamos a encontrar en la edición de este 2026.
Mira, todas las ediciones son muy especiales para nosotros y esta no iba a ser menos. Esta la hemos titulado Metrópolis, porque cada edición tiene una temática y en esta ocasión vamos a celebrar esos grandes centros culturales que dieron forma al transcurso de la música clásica.
¿Quiénes son un poco los artistas que van a venir, los que van a actuar? Entiendo que se combina un poco artistas consagrados con nuevas voces o nuevas músicas en este caso.
Sí, pues lo que nosotros tratamos de hacer es la familia de Málaga Clásica que repitan gente que han venido antes porque el público les coge cariño y a la vez intentar mezclarlo con artistas nuevos que aún no han estado, que no han mostrado su cara por aquí, y también darle la oportunidad a nuevos y emergentes artistas, como hacemos en el ciclo de talentos, que empieza el festival, que es el 25 de mayo, en el que le damos la oportunidad a nuevos talentos a presentar su trabajo, a nuevos compositores, y todo ello lo mezclamos luego con los artistas residentes del festival, por así decirlo, que son personas pues, que simplemente tienen más experiencia.
¿Quiénes son esas personas y cuál es un poco la calendarización? ¿Cuándo van a venir estos digamos, residentes, por decirlo de alguna manera?
Pues los artistas residentes que empiezan los conciertos temáticos el 27 de mayo, si no mal recuerdo, vienen de 6 países distintos. Tenemos 13 artistas este año. Hay violinistas consagrados como Liana Gurgia, como Robert Kowalski, concertino de la Orquesta Suiza Italiana. Tenemos al gran pianista Josu de Solaun, al gran pianista malagueño Antonio Ortiz, al tenor noruego Nils Georg Nielsen, la soprano noruega Susanne Hals, en fin, un cúmulo de artistas de diferentes procedencias que todos nos reunimos aquí para crear esa metrópolis aquí mismo en Málaga, ¿no?
Oye, no sé si os cuesta mucho hacer un poco la selección, ¿no? Porque imagino que artistas y creadores hay creadoras por todas partes. No sé si os da pena, joder, hemos cogido a tal, pero no a cual. ¿Os cuesta mucho hacer ese, digamos, ese cribado?
Nos cuesta y a la vez es un alivio, porque sabemos que siempre va a haber... No, grandes artistas, grandes personas con las que trabajar, grandes compositores y grandes temáticas a las que presentar en esta increíble ciudad.
Antes de preguntarle, Ana, quería hacerte una última pregunta, Jesús. ¿Cómo está un poquito la salud en cuanto al público que venía haciendo ya 14 años este certamen? ¿La gente actúa, o sea, la gente responde a vuestras actuaciones, viene, os pregunta?
Por supuesto, por eso realmente lo decimos siempre, que el público es nuestra razón de ser, es la razón de ser de este festival, y gracias a la vida que ellos nos dan y a esa manera de vivir lo que nosotros compartimos con ellos, este festival sigue en pie.
Muchas gracias, Jesús.
A ti.
Ana, quería preguntarte, si vemos un poquito el tema de música clásica, música de cámara, tanto en Málaga como en Andalucía, incluso en España, ¿cómo está un poco la salud? ¿Hay cantera y gente que quiere seguir dedicándose a esto?
Sí, por supuesto, y creo que realmente... hacemos un trabajo importante en mantener la música clásica viva y más que nada enforzar ese punto de la música de cámara, que es muy bonito especialmente verlo en vivo, porque es tan dinámico de ver ese trabajo entre los músicos. Y yo he visto, yo soy nueva aquí en España, yo he visto un cambio en los últimos años en España, que sí que crece la música clásica y crece el interés en la música de cámara.
Aquellos que nos escuchen de toda la provincia de Málaga, del resto de Andalucía, ¿dónde van a ser las actuaciones? ¿En qué espacio físico se van a realizar?
Vamos a tener los conciertos en el Teatro Echegaray, por el centro de Málaga, y también en el Bello Teatro Cervantes.
Oye, quería preguntarte, con la cantidad de festivales de música que hay de todo tipo, por supuesto no de la música clásica, que tengáis vuestro hueco, que se siga manteniendo y que siga creciendo, es una cosa muy bonita decir que hay un estilo de música que es este, que todavía a la gente le gusta mucho, tanto a los músicos como a vosotros, como a los oyentes, ¿no?
Sí, y creo que un punto importante que tenemos nosotros es la temática que llevamos todos los años, así que los que no necesariamente conocen tanto de música clásica están bienvenidos y aprenden algo nuevo, no solamente escuchando la música, pero aprendiendo ese punto interesante que llevamos todos los años.
Además, estoy pensando, después de un invierno que llevamos con tanta lluvia, estoy ya de pensar, mes de mayo, entendemos con solecito, buen tiempo, como que a uno le da alegría, ¿no?
Sí, pues mayo ya, claro, el tiempo es bueno, y también un puntazo para los que vienen de afuera, que combinan eso de ir a conciertos, de ir a la playa, disfrutar de otras partes importantes de la ciudad, museos, todo lo cultural que se puede ver.
Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Jesús, muchísimo éxito para este certamen.
Muchísimas gracias, con mucho cariño.
Pues nada, eso que tenemos por aquí, recordar que en el Salón Rossini de aquí del Teatro Cervantes de Málaga se ha presentado esta edición número 14 de esta cita, digamos, ineludible que tenemos en Málaga con la música clásica y la música de cámara.
Pues muchas gracias a Eduardo Ramos. Y otro apunte antes de irnos con un libro, y es que esta tarde a las 7 se inaugura en la sede de Cádiz, de la Radio Televisión de Andalucía, de esta casa, la exposición Que 5 años no son nada, del artista jerezano Nano Pérez. Una muestra compuesta por las obras que el autor ha producido en los últimos 5 años, pinturas de pequeño, mediano y gran formato, realizadas con pintura acrílica. Todas, llevan un marco flotante, protegiendo cada pintura, porque muchas de las obras en soporte de lienzo son con marcos 3D, aunque algunas de ellas también están enmarcadas, a la manera habitual, ¿no? En madera. Madera de pino. Se puede ver hasta el día 9 de marzo, todos los días, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Nos vamos, como decimos, con un libro. Tenemos al conferenciante y novelista Andrés Pascual, referente en cuanto a motivación personal, al que recordaréis que hemos traído a veces para tratar sobre sus novelas. Y ahora viene con su último libro, que nos revela El poder del entusiasmo. Bueno, hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
Que pues encantado estoy de estar con vosotros, con esta gran familia que considero un poquito mía, por lo bien que me tratáis siempre. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, y nosotros encantados de contar contigo de nuevo para hablar en esta ocasión, del entusiasmo, del poder del entusiasmo, que es este nuevo libro que ahora nos trae. Bueno, el entusiasmo, algo de lo que carece mucha gente, carente de él, pero quizás también por las circunstancias que no acompañen, pero el entusiasmo es muy, muy necesario, es vital, ¿verdad?
Efectivamente, y aparte me encanta que pongas este tema de principio sobre la mesa, porque el entusiasmo no tiene nada que ver con el positivismo tóxico, ni con la hiperactividad, ni con estar siempre encendidos, ¿no? El entusiasmo es una actitud ante la vida que nos hace, pues por supuesto, actuar más, impulsa la motivación, nos hace también disfrutar del momento, y disfrutar no solo en el sentido lúdico, que hay veces que no está como para tirar cohetes, pero sí aprovechar las oportunidades de cada instante, y sobre todo en momentos pues un poco delicados como los que estamos o estáis atravesando, sobre todo pues en esta tierra maravillosa desde la que me llamas, también lo que nos hace es no hundirnos en un pozo del cual luego sea mucho más difícil salir, ¿no? Entonces, se trata de cultivar esta actitud en los momentos buenos, por supuesto, ¿no?, para estallar y aprovecharlo al máximo, pero en los malos también, para no caer en esa apatía crónica, ¿no?, que nos apaga como personas y que nos impide progresar en cualquier sentido.
Queda así claro, ¿no?, lo que entendemos por entusiasmo y todo lo que aporta, ¿no?, como dices, como profundizas en este libro, lo protagoniza el entusiasmo, como decimos, esta nueva entrega literaria tuya, que se lee como una novela, porque como novela, bueno, tú tienes ya otras obras anteriores con mucho mensaje también motivacional dentro, bueno, desde El guardián de la flor de loto al haiku de las palabras, Taj, El árbol de las palabras, que son novelas sobre las que hemos hablado aquí contigo, porque, bueno, vienes desde hace ya muchos años motivando desde la narrativa, al igual que lo haces en tus conferencias, ¿no?, en tus clases.
Sí, así es, al final está todo mezclado, sí, en mi caso, ¿no? Porque sí que mis novelas tienen un componente de desarrollo personal no explícito, quizá, ¿no? O sea, no mandas mensajes como si fuera un aprendizajes como tal, pero están siempre entre líneas. Y mis libros de desarrollo personal, como El poder del entusiasmo, pues me dicen que se lee como una novela porque al final tiene muchas historias. Claro. Yo no soy un contador de historias. Hace poco también, pues cuando en la última conferencia de las corporativas que imparto en empresas que he estado por allí por Andalucía, me lo decían, dice, es que no es lo que cuentas, es como lo cuentas, ¿no? Y al final, en las charlas, bien sea de empresa o no, tienes que tener una narrativa que enganche y que emocione. Uh-huh. Hablando de entusiasmo, hablando como hablo yo de gestión del cambio, uh-huh, o de bienestar organizacional, pero tienes siempre que tener una narrativa que enganche y que emocione. Y es importante porque al final los seres humanos nos nutrimos de historias. No da igual que estemos hablando por teléfono con nuestra madre, con un compañero sobre cómo vamos a llevar a cabo el proyecto siguiente o demás.
Bueno, sabes transmitirlas, ¿no?, esas historias, porque también sabes oírlas, sabes escucharlas, ¿no?, que eso también es muy importante, ¿no?, ese saber oír, ¿no?, y tener siempre, bueno, los sentidos muy abiertos, ¿no?, hacia los otros, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, fíjate, en El poder del entusiasmo, al final, como sabes, propongo lo que se llama el decálogo, ¿no?, del, ¿sí?, entusiasmo, que son ejercicios, por llamarlo de alguna forma, que no tiene nada que ver con los del cole, pero sí muy prácticos para potenciar la actitud en el día a día y sobre todo en momentos delicados, como decimos, como el actual. Y el último, te lo cojo al vuelo, el comentario que has hecho sobre la escucha pues libre de juicios y así, se llama Observa el mundo con ojos de niño. Y podríamos decir también con orejas o con oídos de niño, porque al final volver a mirar el mundo con ojos de niño no es volver atrás, es volver a ver, es quitarnos todos esos prejuicios, esas creencias de cómo tienen que ser las cosas, van a ser las cosas, que nos forjamos los adultos y que nos impiden ver y disfrutar del instante en plenitud, ¿no? Al final, hablando de entusiasmo, fíjate que un niño se entusiasma con una caja de cartón. No, ¿por qué? Porque no está constantemente comparándola con la gasolinera de plástico del niño o el vecino, ¿no? O porque tampoco está pensando si sirve para algo o no sirve, simplemente busca más allá, siempre desde la curiosidad, desde la apertura al juego, qué es lo que le ofrece, ¿no? Y esto sirve tal cual y también como metáfora de cualquier otra tarea vital.
Sí, pero ahí llegamos a lo que es la tercera parte, ¿no?, de las tres en las que se estructura este libro, que como decíamos es como una novela a la hora de leerlo, con ese entusiasmo en el centro, ¿no?, algo que tú transmites, el entusiasmo ya en todas tus obras, ¿no?, en todas esas historias que decimos inspiradoras. Este libro se estructura en tres partes, con ese narrador encargado de transmitir, ¿no?, las emociones y las enseñanzas, ¿no?, sobre todo esto, ¿no?, y una primera parte que planteas como un viaje al entusiasmo. La idea del viaje está muy presente también, ¿no?, en tu manera de narrar, ¿no?
Sí, el viaje, como bien sabes, pues ha sido la fuente, ¿no?, de muchas de mis novelas, de también de los libros de desarrollo personal, porque he traído enseñanzas de aquí y de allá, de estos viaje, 60, claro. 70 países, y muchos de los cuales hemos compartido. Pero en este caso, fíjate, el llamarlo viaje al entusiasmo, os cuento un secretito, era en honor a Punset. Si os acordáis de Eduard Punset, sí, el divulgador, pues sí, uno de los más grandes que ha tenido este país, dimos una conferencia juntos hace años, y él tenía un libro llamado Viaje al optimismo en aquel momento. Y aquel día ya estuvimos hablando de que yo quería escribir un libro sobre el entusiasmo hace un montón de tiempo. Y le puse esta parte de Viaje al entusiasmo para entender la actitud, cómo funciona, en homenaje a Punset, ¿no? Hoy en día, mira, tengo gran amistad con Elsa, con su hija, y me decían, ay, mira que ha sacado aquí a mi padre. Entonces, como ves, hay emoción también. O sea, incluso, aun saliéndonos del patrón de hablar del libro, pero es importante también darnos cuenta de que cualquier cosa que hacemos que va acompañada de un componente emocional tiene mucha más potencia hacia nosotros mismos, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y fíjate, y esto también me lleva a otra cosa. Habrá quien nos esté escuchando y diga, joder, Andrés, es que todo esto que dices me parece muy bien, lo de la actitud, y eso que si queréis ahora comentamos científicamente porque es favorable. Pero mire, todo esto no es para mí. Y yo les digo, pues si no es para ti, hazlo por aquellas personas que te acompañan. Porque al final, el entusiasmo, como cualquier otra emoción, actitud positiva, es tremendamente contagioso. Y del mismo modo que lo que ayudamos a los demás que caminan con nosotros, que les hacemos la vida menos cuesta arriba cuando mostramos una actitud de este tipo, si nos anclamos en esa apatía crónica, no es algo nuestro. Es algo que
transmitimos, claro,
a madres, hijos, compañeros de trabajo, etcétera. Con lo cual suelo decir que entusiasmarse, y sobre todo en momentos delicados, en momentos complejos, no es una obligación, por supuesto. Aquí no obligamos a nadie a nada. Pero sí es una responsabilidad siempre que tengamos una persona que deposita en nosotros su confianza.
Porque, bueno, hay una máxima ahí ya en esta primera parte, que es la de que se trata de vivir y no solo sobrevivir, ¿no? Y para ello, bueno, hay que hacer frente a los que tú llamas los vampiros del entusiasmo, ¿no?
Sí, fíjate, porque solemos decir, no, es que a mí me apaga el mundo, pues una noticia mala me apaga, pues una mirada seria de un compañero me apaga, o, como no, una discusión con mi pareja. Pero al final, lo que realmente de los vampiros, uso el verbo, nos chupa la energía, son tres vampiros internos que tenemos alojados en nuestra cabecita, que son las quejas constantes, el caos interior, esta centrifugadora de pensamientos, venga y dale, que tenemos ahí siempre funcionando y que no sabemos cómo parar, y se puede, y el miedo, ¿no? Entonces, el miedo sobre todo a lanzarnos a cosas nuevas, a huir de esa conversación que no nos atrevemos a tener por lo que pueda pasar. Entonces, al final, cuando hablamos de entusiasmo, de actitud, hablamos de gestionar bien nuestra energía, porque se acaba. No la tenemos inagotable, ¿no? Y es importante, como bien decías, saber por dónde se nos escapa, porque cuando no tenemos energía suficiente no vivimos, sobrevivimos, ¿no? Hay que preguntarse también por qué de repente pues he perdido la chispa que tenía al principio de este trabajo, de esta relación, o me he convertido en una de estas personas que están todo el rato planteando problemas sin poner encima de la mesa alguna solución, alguna alternativa también, ¿no? Entonces, bueno, es bonito comprender en qué momento estamos. Bueno, digo bonito porque me parece interesante, porque a partir de ahí ya tenemos la mitad del camino andado hacia la solución.
Ya en la segunda parte se trata de ponerse las pilas, ¿no? Con esos polos opuestos, siguiendo ahí con los similes, ¿no? A los vampiros que tú decías, ¿no? Esos tres vampiros del entusiasmo, y frente a ellos, bueno, para prender esa chispa, como decías, para recargar la energía, ahí están la acción, la atención y la aceptación, que aceptación, bueno, aceptar no es conformarse tampoco ni rendirse, que también hay que diferenciar, ¿no? Y tú lo ejemplificas muy bien, ¿no?
Sí, efectivamente, frente a las quejas constantes, aceptación. Y frente a la centrifugadora mental, atención. Y frente al miedo, acción, ¿no? Y la aceptación no es conformarse, no es resignarse, no es pensar que todo está bien a nuestro alrededor. Es simplemente dejar de gastar energía luchando contra la realidad. Ajá. O sea, lo que viene es lo que es. Y lo que hacemos con ello es lo que somos, ¿no? Y ahora es cuando alguien me dice, Andrés, pues muy bien, pero yo es que no tengo capacidad de acción, no puedo hacer nada, ¿no? Porque he sufrido pues una desgracia, o económica, o de los elementos, o de cualquier otra. Y digo, pues sí puedes hacer algo. Puedes empezar controlando tu actitud. No, porque la actitud no nos no cambia las circunstancias, pero sí cambia la forma en la que nos enfrentamos a ellas. No nos asegura los resultados, pero sí que es cierto que sin la actitud adecuada no vamos a alcanzar esos resultados. Entonces, sí que tenemos siempre un pequeño margen de acción, y la aceptación de las circunstancias lo que nos da es libertad, pues, para decir, esto es lo que hay, y libremente actúo según considero que tengo que hacerlo en este momento.
Y llegamos así a la tercera parte, que es donde está ese decálogo que decíamos al principio, ¿no? El decálogo del entusiasmo, esas 10 palancas, ¿no? Como tú las denominas, palancas para generarlo, para generar el entusiasmo. Ahí sí es donde aportas experiencias, tanto personales como profesionales, ¿no? Tanto tuyas como de un montón de personas. Ahí hay testimonios, hay ejemplos. Ahí tú hablas, bueno, de entre todos esas 10, ¿no? Palancas, ¿no? Para generar el entusiasmo, bueno, de la importancia del humor, de sonreír, de mirar, como decía, el mundo con ojos de niño, evitar la queja, está también, como yo creo que como de los primeros, ¿no? Postulados, el encontrar un propósito, que eso es muy, muy importante, ¿no?
Fíjate, y yo te diría buscarlo, ¿no?
Sí,
ese propósito, ese sentido superior a todo lo demás que nos hace levantarnos por la mañana y que todo valga la pena, tanto el sacrificio y tanto esfuerzo que nos cuesta vivir, pues, y no son propósitos como curar el cáncer, que está muy bien, pero al alcance de pocas personas, o como erradicar el hambre. Tienen que ser propósitos, por ejemplo, ser una buena madre. O en el caso profesional, mi propósito no es vender 500.000 de libros. Eso se ha podido cumplir porque tenía un propósito que era ser escritor, comunicar o lo que siento, lo que vivo, lo que aprendo. O sea, este propósito que dices, venga, está todo difícil, pero hay algo allá que vale la pena y que me empuja a actuar, ¿no? Pues simplemente el hecho de buscarlo, de formularnos las preguntas necesarias para ir hallando quién soy yo en ese sentido trascendente, ya nos provee la mitad de los beneficios. Esto lo dice un meta-análisis publicado en la Journal of Clinical Psychology, una revista que es interesantísimo, porque dice, solo el formularte esas preguntas, esa labor de introspección, ya te está modificando tu actitud en un momento dado, y por lo tanto, pues, la forma en la que te comportas. Y es que fíjate, Vicky, si me permites, es importantísimo darnos cuenta de que la actitud al final condiciona nuestros actos. O sea, estamos hablando de algo muy serio, porque no se queda en cómo nos sentimos por dentro, ni en las sonrisas que podamos echar para afuera o dedicarle a los demás. No, al final nuestra actitud nos hace percibir la realidad de una forma distinta a los demás, ¿no? Donde otros ven amenazas, tú puedes ver oportunidades. Esto tiene su explicación neurocientífica también, pues que no entro ahora a meteros el rollo, ¿no? Esta percepción distinta del instante hace que broten en ti emociones distintas también. Pues frente a una desgracia, mientras unas personas solo ven desesperanza o solo ven amenaza y experimentan esas emociones, otras personas pues van a experimentar emociones como la gratitud por lo que todavía pueden seguir teniendo, la compasión por aquellas personas que les acompañan, la valentía, etcétera. Y estas emociones nos impulsan a actuar de forma distinta, con más perseverancia, ¿sabes?, con más coraje. Esto es, la actitud no se queda en algo etéreo, se concreta siempre en actos en actos definidos, ¿no? Con lo cual, como digo, hablar de actitud es hablar de algo muy serio.
Encontrar, como dices, un propósito en lo que sea, contribuye a hacer más y a hacer mejor, ¿no? También. Y bueno, con todo esto que estamos hablando, no se trata de hablar de un positivismo tóxico, de ese del que dice que si no eres y ni te va mejor es culpa tuya y es porque no quieres, ¿no? Ni mucho menos.
No, buf, además eso sí que es terrible también cuando le decimos a las personas, joder, si no eres feliz es porque no te esfuerzas.
Claro, no te lo propone.
Claro. Eso es perverso. Si no tienes un entusiasmo, pues hablando también del poder del entusiasmo, así que sé que aflore constantemente y que se te vea, pues no estás comprometido con la empresa, con la pareja, qué sé yo, ¿no? Eso es perverso porque hay mil circunstancias externas, ¿no?, que nos condicionan Y tampoco podemos ni tan siquiera solapar bajo falsas sonrisas ni nada las emociones no tan positivas que experimentamos. Cuando sentimos tristeza o ira en un momento dado o miedo por algo, tenemos que aprender de esas emociones. Y intentar esconderlas sería como vulnerar nuestra bendita diversidad, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es no dejar que nos esclavicen, ¿no? Y intentar que no se instalen en nosotros, porque ya dejan de ser una emoción para convertirse en un sentimiento al final, ¿no? Que es algo más consciente y más duradero. Entonces, respeto absoluto por todas las emociones no tan positivas que vayamos sintiendo. Desde luego, como digo, es parte de nuestra identidad como personas, es parte de nuestra bendita complejidad, ¿no? Pero sobre todo también respeto y ánimo a todas las personas a que pongan lo que esté en su mano para no dejar que nos arrastren estas emociones negativas y utilizar las herramientas que tenemos, que son muy facilitas muchas veces, pero no sabemos que están ahí, para mejorar nuestra actitud, de forma que también, vuelvo a lo de antes, cambie nuestro comportamiento y los resultados a todo nivel.
Pues ahí lo explica todo muy bien en este libro, todo ese poder, ¿no?, que tiene el entusiasmo no entendido como un optimismo forzado, ni para mantener todo el tiempo, porque sería también agotador, ¿no?, pero saber manejarlo, ¿no?, y saber todas las oportunidades que ofrece, ¿no?
Sí, no, así es. Al final, yo suelo decir que el entusiasmo no es un incendio desbocado. O sea, no estamos hablando de repente, pues todo, hay fuegos artificiales, que la propia palabra de artificiales ya nos dice algo, ¿no? Estamos hablando como de una hoguerita
calienta, que
invita,
¿no?,
a vivir. Sí, sí. Tenemos que ir alimentándola poco a poco, como digo, independientemente de las circunstancias, porque al final pues nos va a hacer la vida mucho más sencilla y, como decía antes, se la va a hacer mucho más sencilla a todas aquellas personas que nos acompañan en el camino.
Pues mira, me quedo con esa idea de la hoguerita que calienta, alumbra y reconforta, ¿no? Que eso nos viene muy bien a todos, siempre.
Sí, así es. Y bueno, y es muy, al final es así, ¿eh? Porque hay una frase muy bonita de un filósofo que se llama Francés Torralba, que dice: el desencanto también nos revela que estamos vivos. Uh-huh. Esto es, pues al final pues todos los seres humanos pasamos por cimas y valles, ¿no? En todo, y en nuestra actitud también. Hay días que estamos un poquito más tristones o épocas, por unas razones o por otras. Y esto es la vida al final, ¿no? Uh-huh. Es la vida, saber fluir de forma natural y sin dramas por estas cimas y por estos valles, pero sobre todo sin hundirnos en estos pozos de apatía. Y para acabar también te diría, sí, es que no estamos aquí hablando de patologías. O sea, no estamos hablando de dolencias mentales que tengan que ser tratadas por un especialista en ansiedad, en estrés crónico, etcétera. Estamos hablando de esta apatía en la que nos sumimos, que aunque sea algo cotidiano, es tremendamente nocivo también para nuestras parejas, para nuestras familias o para nuestros equipos, ¿no? Y cuando hablo de equipos, hablo de trabajo y hablo también pues de aquellos otros equipos como el de fulbito del barrio, ¿sabes? Al final, siempre que estemos con personas, ¿no?, que es el secreto de la felicidad, nuestras buenas relaciones, influye enormemente la actitud que cultivamos. Esta es la propuesta del poder del entusiasmo. Vamos a cultivar una actitud que es muy beneficiosa y que hace que nos sintamos tremendamente bien con nosotros mismos.
Pues esa es la idea, ese es el propósito y la idea final que nos transmitía Andrés Pascual con este nuevo libro, El poder del entusiasmo. Pues muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros siempre por estar ahí y nada, un abrazo enorme y nada, vivir la vida con esta luz que puede con todo.
Bueno, pues así, con este mensaje tan positivo, llegamos al final por hoy con Revolver, con el grupo de Carlos Goñi, que vuelve a la carretera a nuevo disco en abril. Con su música nos despedimos. Hasta mañana.
Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambio olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Mis padres correr en busca del dorado, de mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siempre...